El siguiente mensaje es del Dr. David Platt, de la Iglesia en Brook Hills.
El siguiente mensaje es del Dr. David Platt, de la Iglesia. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Transculturación, y el tema para el día de hoy es la historia de Dios, nuestra historia. Si tienen sus Biblias, y espero que sí, les invito a abrir conmigo en Génesis capítulo 3. Tomen su lugar y amárrense los cinturones. En este momento tenemos mucho terreno que cubrir, pero queremos hacer las cosas un poco diferente. Quiero darles la bienvenida a este lugar, no solo para adorar, sino para dar clase. Soy su profesor, David Platt, y durante las siguientes semanas vamos a hacer algunas cosas un poco diferentes. Estoy convencido de que una de las grandes deficiencias en la iglesia es el hecho de que muchos, incluso diré que la mayoría de los seguidores de Cristo, luchan con la incapacidad e incomodidad cuando se trata de compartir el Evangelio, compartir nuestra fe con otras personas. La mayoría de nosotros simplemente no nos sentimos confiados cuando se trata de compartir nuestra fe con otras personas. Como resultado, la mayoría de nosotros en raras ocasiones, si nunca, en nuestro cristianismo compartimos la fe con alguien más fuera de nuestras familias. Y aún hemos visto que en el discipulado compartir la palabra es el primer componente de lo que significa hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, estamos obligados a compartir la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Una opción es tener una clase de evangelismo, pero sé suficiente sobre la historia de las clases de evangelismo de que mucha gente se inscribe para las clases de evangelismo. Tiempo, horario, compromisos, las cosas como que se interponen en el camino. Así que les voy a traer clase de evangelismo a usted y durante las 6 semanas siguientes vamos a tener un curso en compartir nuestra fe. Vamos a ser serios acerca de lo que significa tomar el evangelio que se nos ha confiado y compartirlo con otras personas. Quiero darle un resumen de a dónde nos dirigimos con esto llamado transculturación, la misión. La iglesia en Brook Hills existe para despertar la pasión de la gloria de Dios haciendo discípulos en todas las naciones. Esta es la misión primordial. Así es que aquí es donde lo que vamos a hacer se enlaza con dónde hemos estado en las últimas semanas. Esta serie es en despertar, avivamiento a la gloria de Dios y adoración que nos impulsa a ser discípulos en todas las naciones. Así que esa es la misión. El propósito de la enseñanza. Ahora, esto es grande. Presta atención a esto de cerca. El propósito de la enseñanza. Ahora, esto es grande. Presta atención a esto de cerca. El propósito de estas series es equipar, habilitar y empoderar a las personas de la iglesia en Brook Hills a compartir la palabra en cualquier cultura donde viva o donde sirva. Ahora, quiero tomar un paso más atrás, solo un segundo, y reconocer el hecho de que si he sido pastor por un poco menos de un año ahora, y me doy cuenta de que con casi un año bajo mi cinturón todavía tengo un poco que aprender y acerca de lo que significa ser pastor, lo que significa guiar a la iglesia. Pero a lo largo del año pasado, mientras he mirado la escena contemporánea y particularmente la escena de la mega iglesia, esta es la manera en que veo la situación. Nos veo construir una iglesia en un par de cosas. Construir la iglesia teniendo una sólida actuación en la oración de los domingos en la mañana. Ahora, esto es exactamente simplista, pero sígame. Pienso que es verdad. Una actuación los domingos en la mañana y programas que pueden atraer a las personas, una ubicación particular para el domingo en la mañana, una vez a la semana. Tal vez incluso ubicaciones múltiples. Pero nosotros tenemos la actuación de calidad y tenemos al comunicador carismático correcto. Entonces, podemos traer a las personas a la iglesia una vez a la semana. Ellos pueden venir a la fe en Cristo y de esa manera podemos hacer crecer la iglesia. Y en todo ese proceso, pienso que creamos una dependencia poco saludable en ese comunicador carismático y ese espectáculo de calidad y esas actuaciones de calidad que nosotros empezamos a creer. Usted sabe, si la iglesia hiciera lo correcto y pone el espectáculo correcto, entonces seremos capaces de atraer a las personas. Una de las presuposiciones indefinidas aquí, sin embargo, es que la forma más efectiva de alcanzar a las personas para Cristo en Birmingham, por ejemplo, es atraerlas a este edificio, cuando yo creo que esto no es verdad. Creo que la mayoría de las personas que no tienen una relación con Cristo no está corriendo a este edificio cada semana. Realmente no espero que lo hagan. Sin embargo, hay 4,000 personas que vienen a adorar aquí esta mañana que van a estar frotando sus hombros con todas estas personas afuera en esta comunidad los siguientes 6 días de la semana. Por eso tal vez, solo tal vez, en vez de usar nuestros recursos para tener la mejor actuación y los mejores programas que atraerán a las multitudes a la institución de la iglesia, tal vez debamos usar nuestros recursos para levantar a las mejores personas. Personas que irán a esta comunidad y atraerán a las multitudes a la persona de Jesucristo. Por eso quiero decir, tan efectiva como nuestra estrategia puede ser, no creo que es lo que Dios nos dice que hagamos en la iglesia en Brook Hills. Si estoy equipado, habilitado y empoderado a predicar la palabra y guiar a las personas a Jesucristo a lo largo de esta comunidad, entonces veremos a Dios hacer cosas asombrosas, cosas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado en esta ubicación en particular, en esta hora en particular. Tuve una conversación la semana pasada con un buen amigo y un líder de una mega iglesia. Estuvimos hablando acerca de las series de adoración que hemos estado estudiando, y yo estaba hablando de cómo nuestros cultos en la iglesia en Brook Hills no están realmente diseñados para los no creyentes, esos que no conocen a Cristo. Están realmente diseñados en cuanto a cómo podemos magnificar más efectivamente la palabra de Dios entre el pueblo de Dios y comprometer a las personas en adorar a Dios y qué adoración nos impulsa en nuestra misión. Y él estaba un poco sorprendido, un poco impresionado en realidad por eso. Y él dijo, ¿no piensas que esto es contraintuitivo? Yo dije, ¿a qué te refieres? Él dijo, bien, ¿cómo va Brook Hills a comprometer personas que no conocen a Cristo en Birmingham? Yo dije, bien. Nuestra gente lo va a hacer durante toda la semana. Y él dijo, bien, si el propósito principal de nuestro culto no es atraer a los no creyentes a Cristo, entonces, ¿cómo es que esos no creyentes van a llegar a conocer a Cristo? Yo dije, yo creo que nuestra gente los va a guiar a Cristo. Y él dijo, bien, de acuerdo. Digamos que ellos los guían a Cristo entonces. ¿Cómo es que van a crecer en Cristo? Yo dije, yo espero que ellos los guíen a Cristo. Yo dije, yo espero que nuestra gente va a estar equipada para ser discípulos y guiar a las personas a ser un discípulo de Cristo. Lo miré y dije, realmente me gustaría ver al pueblo de Dios desatado para cumplir el propósito para el que fueron creados en la misma misión de sus vidas, sin ser dependientes de que la institución de la iglesia haga el trabajo por ellos. Él estaba asombrado. Él dijo, eso es verdad interesante. Así que subí al automóvil y casi boquiabierto empecé a pensar, ¿me lo he perdido? ¿Acaso estoy engañando a esta pobre gente llamada la iglesia en Brook Hills? Entonces me acordé de algo que quiero reiterar esta mañana. Quiero recordarle que yo creo en usted. Creo en el pueblo de Dios y creo en el poder de Cristo, en el trabajo en el pueblo de Dios. Y estamos arriesgando el éxito de nuestra misión como iglesia, no en un comunicador carismático o no en una actuación dada, sino en usted, todos nosotros siendo equipados, habilitados y empoderados para impactar al mundo para la gloria de Jesucristo. Personas, no actuaciones o programas. Las personas son el método de Dios para ganar al mundo para Él mismo. Así que ese es el propósito dirigido detrás de este curso. Vamos a estar equipados, habilitados y empoderados. ¿Suena bien? ¿Ok? Aquí vamos. Los objetivos. Aquí está lo que sobresale de esta enseñanza. Para el final de esta enseñanza, vamos a tener un entendimiento de la salvación que Dios nos ha dado. No solo eso, también vamos a tener una mayor conciencia de cómo el Evangelio se relaciona con diferentes culturas en el mundo y como resultado, aquí es hacia donde todo se dirige, seremos capaces de compartir nuestra historia y la historia del Evangelio en cualquier contexto, mientras nos unimos con Dios en el trabajo de hacer discípulos en todas las naciones. Eso es lo que sobresale. Caminaremos a través de esto durante las próximas 6 semanas, así que lo que sobresale es que cada uno de nosotros va a estar equipado para compartir nuestra historia y la historia del Evangelio en cualquier contexto en que nos encontremos. Aquí es donde iremos durante las próximas 6 semanas, solo para darle una imagen. Semana 1, la cual es hoy. Vamos a examinar las consecuencias del pecado en Génesis 3 y entender cómo nuestra historia cabe en la historia general de Dios sobre la salvación. Semana 2. La próxima semana exploraremos la aproximación de Jesús hacia traer la salvación del Padre al mundo y considerar las implicaciones de cómo nosotros también podemos estar involucrados en el trabajo de Dios como también Jesús estaba. Semana 3. Presta atención aquí. Vamos a ver cómo el Evangelio hace al culpable inocente ante Dios y aprender cómo compartir el Evangelio en culturas basadas en la culpa. Ahora bien, esto puede no tener mucho sentido ahora mismo, pero ahí es donde realmente vamos a entrar en lo que es la imagen de transculturación. Durante los próximos meses, hemos tenido aproximadamente 1.500 personas de esta iglesia que están yendo a otras culturas, compartiendo el Evangelio en misiones a corto plazo. Así que creo que sería sabio para nosotros pensar bien cómo el Evangelio se relaciona con otras culturas. Si vamos a ser discípulos de todas las naciones, debemos saber cómo compartir el Evangelio en todas las naciones. Así que con esto es que vamos a empezar. Semana 4. Vamos a ver cómo el Evangelio provee poder para vencer el miedo de Dios y aprender cómo compartir el Evangelio en culturas basadas en el miedo. Luego, la semana 5, vamos a ver cómo el Evangelio trae honor a todos los que tienen vergüenza ante Dios y aprender a compartir el Evangelio en culturas basadas en la vergüenza. Luego, en la semana 6, vamos a culminar nuestro estudio al ver que Dios nos ha diseñado y va a usarnos para mostrar su poder y su gloria en guiar a las personas a Cristo. Ahí es donde nos dirigimos. Ahora, aquí está la metodología. La metodología del curso de enseñanza. Este curso estará compuesto de oración colectiva, enseñanza de la palabra, participación en actividades en clase. ¿Está bien? No espectadores en clase, no en esto. Vamos a participar en algunas actividades en clase juntos. Y luego, asignaciones de tarea. ¿Todo bien? Sígueme aquí. Sé que esto no era lo que más le entusiasmaba cuando se inscribió para asistir al culto esta mañana. Bueno, vamos a tener un poco de tarea que va a derivarse de esta cosa y, en última instancia, la participación personal de los hombres y las mujeres en compartir el Evangelio. ¿Libros de texto? Por supuesto, la Biblia. Traiga la Biblia. Y luego vamos a tener este libro disponible. Este libro que se llama Honor y Vergüenza. Usted también puede conseguirlo si gusta. Este es un libro que leí hace unos años mientras viajaba hacia Asia Oriental para hacer un entrenamiento en evangelismo con iglesias que se encuentran en casas. Y estaba leyendo este libro, que es solo de 100 páginas de largo. Tan pronto como leí el libro, pensé, si tan solo tuviera la oportunidad de poner un libro en las manos de las personas que van a otras culturas a compartir el Evangelio, este sería el libro. Yo lo haría. Este es un libro muy bueno. No necesariamente, pero si usted quisiera sumergirse más, se podría ir con este recurso. Muy bien, ¿está listo? Vamos a empezar. Aquí vamos a la imagen con la cual vamos a empezar. Vamos a empezar con una imagen de la historia de Dios y cómo nuestra historia se inscribe en la historia de Dios. En Génesis capítulo 3, la razón por la que vamos a empezar en este texto en particular, con la entrada del pecado en el mundo, se debe a que toda la misión de la iglesia existe porque existe el pecado. La misión de Dios es dirigirse al pecado y a todos sus defectos. La misión de Dios es dirigirse al pecado y a todos sus efectos en las diferentes culturas de todo el mundo, entre todos los pueblos del mundo. La misión de Dios es dirigirse al pecado y a todos sus efectos en las diferentes culturas de todo el mundo, entre todos los pueblos del mundo. Así que tenemos que entender Génesis 3. Si no entendemos Génesis 3, es como tratar de leer una novela y saltarse los primeros capítulos, y luego seguir con el resto de la novela sin tener un fundamento de todo lo demás. Génesis 3 es enorme. Nunca vamos a entender por qué necesitamos un Salvador, por qué ese Salvador tiene que morir, levantarse de la tumba, por qué ese Salvador tiene que volver, y por qué ese Salvador en última instancia destruirá la creación y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué será eso? Todo depende de la comprensión de Génesis 3. Así que vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos para que obtenga una imagen del pecado en el mundo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora vamos a parar ahí. Y los primeros versículos de este capítulo quiero que veamos dos componentes de la historia de Dios que ya están empezando a unirse. Primero que nada, quiero que veamos el problema de la creación y el problema de la creación en nuestro pecado. Obviamente el pecado viene al mundo aquí, y pienso que hay tres efectos principales, tres consecuencias principales del pecado en Génesis 3. La primera que vemos está en el versículo 7. Tan pronto como comieron de ese árbol, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Número 1. Efecto del pecado. Somos culpables ante Dios. Y conocieron que estaban desnudos. Era más profundo que eso. Ellos perdieron su inocencia en ese punto. De repente, por primera vez sintieron el aguijón de su conciencia y sabían la diferencia entre el bien y el mal. Y ellos sabían que habían hecho mal. Ellos sabían que eran culpables ante Dios. En ese momento la culpa se transmite a toda la humanidad. Todos nosotros tenemos un conocimiento del bien y del mal, y todos sabemos en algún momento que hemos hecho mal. Somos culpables ante Dios. Segundo, tenemos vergüenza ante Dios. Así que, ¿qué hicieron ellos? Dice que hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre y su mujer oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora compare esto con el final del capítulo 2, versículo 25. Justo antes de leer el capítulo, dice que, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban, y tan pronto como entra el pecado en el mundo, aquí están, avergonzados ante Dios, tratando de cubrirse, y con miedo de incluso estar ante su presencia. Y su vergüenza lleva a la culpa. Adán culpa a Eva y la verdad en última instancia culpa a Dios cuando dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A este punto no solo vemos la culpa, sino también la vergüenza entrando en la humanidad. Como resultado del pecado, tenemos vergüenza ante Dios. Tercero, tenemos miedo de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora esto es una inversión. Ellos solían disfrutar de la presencia de Dios en Génesis 2. Ellos disfrutaban su presencia. Ahora están aterrorizados de su presencia. ¿Por qué es eso? Bueno, vean el capítulo 2, versículo 17. Dios dijo, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Con razón tenían miedo. Ellos se dieron cuenta que habían comido y sabían que tenía mucha razón para temer. Y ahora gozo en la presencia de Dios se ha convertido en terror en la presencia de Dios, por lo que están ocultándose. Así que aquí está la imagen. El hombre y la mujer se dan cuenta, el pecado entra en el mundo, se dan cuenta en ese momento que han hecho algo malo. Ellos tratan de cubrirse de vergüenza y se escondieron, porque tienen miedo de encontrarse con Dios. Recuerdo que hace unos años fui a pasar un fin de semana en un monasterio. Fue un momento en mi vida en donde estaba tomando algunas decisiones y quería algún tiempo fuera. Y así que este monasterio en particular estaba cerca de donde yo vivía. Usted podía solo ir y pasarse el fin de semana y usted podía comer allí, dormir y solo caminar alrededor de los jardines. Era solo un buen tiempo para escapar y así lo hice. Llegué allá, aunque demasiado tarde para asistir a la orientación donde te dicen en qué partes del monasterio podías estar y qué partes no. Hay partes donde usted puede estar alrededor de los monjes y hay partes que solo son para los monjes. Y así esa primera mañana estuve allí, estaba paseando alrededor del monasterio. Y abrí una puerta, y así que esa primera mañana estuve allí. Estaba paseando alrededor del monasterio. Y abrí una puerta y caminé por ese hermoso patio. Tenía una fuente en el medio, y plantas, y arbustos, y matorrales por todas partes. Y era hermoso. Empecé a caminar en las afueras del patio, y estaba rodeado por edificios. Y miro dentro de las ventanas que rodean el patio, y también veo donde los monjes comen. También veo donde estudian su librería. Y fue por ese momento que me di cuenta, no creo que este sea uno de esos lugares donde se supone que debo estar. Es en ese momento que al otro lado del patio se abre una puerta y un monje entra. Entré en pánico. No sabía qué hacer. No quería ser sorprendido por el monje en el lugar equivocado, así que me lancé detrás de ese arbusto. Desafortunadamente, esta es una historia completamente verdadera. Me lancé detrás de ese arbusto. Estaba ubicado entre el matorral y una columna justo detrás de mí. Y ese monje podía escuchar sus pasos. Él estaba caminando alrededor del patio y yo orando. Estoy como, Señor, sé que él ha pasado más tiempo contigo que yo, pero realmente quisiera que me libraras de esta. Solo orando para que él no me viera. Por lo que él camina unos cuantos alrededor de mí y yo estoy ahí sudando copiosamente. Seré honesto con ustedes. Estaba un poco tentado a saltar y tratar de asustar al hombre, pero eso podría arruinarlo de su voto de silencio, lo cual no quería. Por lo que decidí quedarme en mi lugar y finalmente el monje se fue del otro lado del patio. Y tan pronto como salió, me levanté y salí del patio. Había un sentido al instante en el cual yo supe que había hecho algo malo. Estaba avergonzado. Me escondí detrás de ese matorral y con miedo a lo que hubiera pasado si el monje... Y la verdad es que no sé qué me hubiera hecho si el monje me hubiera sorprendido. Así que tenemos la imagen de los tres en Génesis 3. Tenemos culpa, tenemos vergüenza y tenemos miedo. Y esta es la imagen. Así que tenemos la imagen de los tres en Génesis 3. Tenemos culpa, tenemos vergüenza y tenemos miedo. Y esta imagen es fundamental para entender todo el resto de la Biblia, porque esta es la posición en la que todos nos encontramos. Y no se olvide, en Génesis 3, que es en ese punto que Dios es completamente justo. Él es completamente correcto al dejar al hombre en su culpa, en dejar al hombre en su vergüenza y al dejar al hombre en su miedo. No podemos subestimar el poder de los efectos del pecado en Génesis capítulo 3. O en nuestra vida, especialmente en una cultura relativista en la que vivimos hoy en día, que minimiza y trata de redefinir el pecado, incluso diciendo que realmente no existe. Nunca vamos a entender la imagen del resto de la Biblia si no entendemos estas facetas, estas consecuencias del pecado. Así que este es el problema de la creación. Entonces, ¿qué hace el Creador? ¿Cuál es la solución del Creador? Esta es la imagen de la historia aquí. El problema de la creación es el pecado y la solución del Creador es su salvación. Quiero que veamos cómo hasta aquí en Génesis capítulo 3, Dios comienza dándonos una imagen que se va extendiendo por todo el resto de la Biblia sobre su salvación. Ahora, es en este punto que quiero que tenga su Biblia lista. Vamos a volver por cada uno de estos. Quiero que veamos cómo Dios empieza algo aquí en Génesis capítulo 3, que Él continúa hasta el final de la Biblia. Primero que todo, ¿qué hace el Creador? Él busca a los culpables. Versículo 9, ¿dónde estás tú? Esta es una manera muy fácil para Adán y Eva bajar en este punto. Ellos debían estar muertos, ellos debían estar sentenciados a muerte, pero Dios busca de ellos y por primera vez vemos la imagen de Dios el Padre buscando a sus hijos, buscando de sus hijos. Es una imagen que vemos una y otra vez. Génesis 12, Dios está buscando a Abraham, aun cuando él es un idólatra. Dios está buscando a Jacob cuando él está corriendo de su pecado. Vemos a Dios buscando a Elías cuando Elías está literalmente corriendo de Dios y de la tarea que Dios le había dado. Vamos a Jesús. Vemos a Jesús ir a los recaudadores de impuestos como Mateo en Marcos 2:14 diciendo, sígueme. Él está iniciando las relaciones. Vemos a Jesús en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros vemos al Dios que busca, y Él está buscando a los culpables. Déjeme mostrarle eso. De vuelta dos libros a la derecha a Levítico capítulo 5. Usted podría subrayar estos versículos o anotarlos, pero básicamente quiero darle un recorrido por lo que Dios hace en respuesta a nuestra culpa, lo que Dios hace en respuesta a nuestra vergüenza y lo que Dios hace en respuesta a nuestro miedo. Levítico capítulo 5, versículos 5 y 6. Este es el comienzo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Escuche lo que Dios dice. Dice, versículo 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Cuando cualquiera pecare, esto es lo que tiene que hacer. Dios está teniendo en cuenta la culpabilidad de su pueblo. Ahora vaya conmigo a Esdras. Usted pasará a Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes y también Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Entonces llegará a Esdras. Busquen Esdras capítulo 9. Esdras está cronológicamente muy cerca del final del Antiguo Testamento. Aunque no está en los libros, tenemos todavía mucho que recorrer para llegar a Malaquías. Cronológicamente está al final del Nuevo Testamento. Así que quiero que usted busque a Esdras 9:6. Comenzando con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios está haciendo el camino para cubrir la culpa de ellos. Mire lo que pasa en Esdras 9:6. ¿Tiene el pueblo de Dios problemas de culpa? Escuche, él, Esdras, ora. Él dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Salte al verso 13. La culpa continúa. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Vean el versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no nos es posible estar en tu presencia a causa de esto. El mismo problema en Génesis 3, todavía presente aquí. Tenemos culpa entre el pueblo de Dios y tenemos a Dios buscando de ellos, pero todavía existe un problema de culpa. Ahora vaya a Juan capítulo 8. Hemos visto cronológicamente el comienzo del Antiguo Testamento y el final del Antiguo Testamento. Ve a Juan 8. Jesús entra en escena ahora. ¿Cómo se relacionó Jesús y la imagen de esta culpa con cada uno de nosotros? Versículo 46. Mateo, Marcos, Lucas, luego Juan. Vean el capítulo 8, versículo 46. Jesús entra en escena a la luz de la imagen del Antiguo Testamento y ¿qué dice? Él tiene una discusión con líderes religiosos que venían con toda clase de leyes y regulaciones que seguían para tratar de ser inocentes ante Dios, tratar de ser justos. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús básicamente entra en escena y dice, no tengo culpa de pecado. Así que Jesús ha roto un patrón aquí. Luego él muere en la cruz, se levanta de la tumba. Vaya Juan 16. ¿Qué hace Jesús? Él manda al Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en el mundo? Vea en Juan 16, versículo 8. Este es Jesús hablando del Espíritu Santo diciendo, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios convencerá al mundo de pecado. La razón por la que sabemos el bien y el mal, la razón por la cual tenemos ese sentimiento de culpa, es porque el Espíritu Santo de Dios hace eso en nosotros. Lo que vemos más tarde en el Nuevo Testamento en 2 Corintios 5, 21. ¿Alguno de ustedes podría recordar lo que esto dice? Dice, al que no conoció pecado, al que no conoció culpa, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa palabra significa literalmente inocente, justo delante de Dios. Esta es la belleza de toda la Escritura desde Génesis 3 en adelante. Es Dios constantemente, perpetuamente buscando a los culpables y tomando nuestra culpa. Él la ha puesto en Jesucristo. Y Él ha tomado la inocencia de Cristo que no tenía culpa y la ha puesto en nosotros, para que usted y yo podamos tener el privilegio de estar inocentes delante de Dios, incluso a pesar de nuestro pecado. Es una historia increíble, de principio a fin en la Escritura, de Dios buscando a los culpables. Ahora vamos a regresar a Génesis 3. Vamos a ver la segunda parte de esta imagen. No solo Dios buscando a los culpables, pero Él cubre al avergonzado. Él cubre al avergonzado. Vemos en Génesis 3 los versículos que leímos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estaban tratando de cubrirse de su vergüenza, pero ellos no son capaces de hacerlo por su cuenta. Necesitan que Dios lo haga por ellos. Así que cuando usted llega a Génesis 3, 21, ¿qué dice? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Así que Dios los vistió, cubrió su culpa. Aunque, ¿cómo Él lo hizo? No se lo pierda, esto es sutil. Él toma túnicas de pieles. Lo que vemos por primera vez es la muerte siendo introducida en la Biblia aquí. La muerte de un animal. Para que una túnica de pieles esté en Adán o Eva, entonces algún animal tenía que perder esa piel. Escuche lo que dice en el versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La imagen es Dios aceptando el sacrificio de este animal que Abel trajo en adoración aceptable. Llegas a Génesis 8, solo unos cuantos capítulos más. Noé construye el arca y sobrevive al diluvio con su familia y todos estos animales a bordo. Dice en Génesis 8, justo después de la inundación, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Lo que vemos desde el comienzo aquí solo se profundiza en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es Dios prescribiendo a su pueblo para que tome animales y los ofrezca en sacrificio. Lo que vemos desde el comienzo aquí solo se profundiza en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es Dios prescribiendo a su pueblo para que tome animales y los ofrezcan en sacrificio, para cubrir la vergüenza del pecado de su pueblo. Y sucede una y otra vez en el Antiguo Testamento. Adelante conmigo a uno de los profetas, vaya a Isaías. Quiero que busquen Isaías 53. Quiero que dé la vuelta aquí. Esta es una de las imágenes más increíbles de Dios cubriendo al avergonzado. Lo que quiero hacer, vaya a Isaías 53 y vamos a ver el versículo 4. Lo que quiero que usted haga mientras leemos estos versículos es pensar acerca de la inversión aquí. Vergüenza y honor. Quiero que vea cómo la vergüenza se pone en el siervo de Dios y el honor es llevado al pueblo de Dios. Este es un texto absolutamente increíble que habla sobre Jesús. Escucha Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién está recibiendo la vergüenza aquí? Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, honor, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, angustiado Él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fui quitado. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ven la imagen aquí? La vergüenza derramada sobre Cristo. ¿Cuál es el resultado? Vaya un capítulo más adelante, capítulo 54, versículo 4. ¿Qué le dice Dios a su pueblo? Escuche esto, subraye esto. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Entendió esa imagen? Dice Dios que usted ni siquiera será capaz de recordar su vergüenza, porque yo la he cubierto, derramado su vergüenza en Cristo. Así que, adelante al último libro de la Biblia, vaya a Apocalipsis 19. Esta parte de la historia comenzó atrás en Génesis, la vergüenza del pueblo de Dios, vestido con su pecado y la vergüenza que acompaña a eso. Busque Apocalipsis 19:7. Aquí está la imagen de todo el pueblo de Dios que confió en Cristo para que les cubriera. Y escuche lo que dice. Nosotros estudiamos este texto unas semanas atrás. Gocémonos y alegrémonos. Apocalipsis 19:7. Porque han llegado las bodas del Cordero. Es el animal. Gocémonos y alegrémonos. Apocalipsis 19:7. Porque han llegado las bodas del Cordero. El animal que por su sacrificio hizo posible cubrir la vergüenza de nosotros. Y su esposa se ha preparado, y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, no vestida en su pecado, sino vestida en su honor. Vaya al capítulo 21, versículo 27. El último versículo del capítulo 21, escuche esto, habla sobre el cielo. Imaginen Génesis capítulo 3, al hombre cubierto en su vergüenza. Escuchen Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No se pierda esto. En el principio de la Biblia, Dios toma un animal inocente y usa su sacrificio sobre la vergüenza de su pueblo. Así comienza el proceso donde Él hace eso una y otra vez, nuevamente a través de un animal, tras animal y tras otro animal. Jesús entra en escena en Juan 1:29 y Juan dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús sacrifica su vida en la cruz. La vergüenza de nuestro pecado es puesta en Él para que nosotros podamos estar ante Dios sin vergüenza algún día, vestidos en el honor que Él nos ha comprado. Dios está en el negocio de cubrir nuestro pecado. Él cubre al avergonzado. Él busca a los culpables. Tercero, un recorrido más. Él protege a los temerosos. El hombre tiene miedo de Dios. ¿Qué hace Dios? Él protege a los temerosos. Vuelvo a Génesis 3. Sabemos que Dios había prometido, el hombre pecó, el hombre comió de este árbol, que iba a morir. Así que usted va a Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. De acuerdo, está bien ahí. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Eva significa la madre de todos los vivientes. Ahora, ese es un nombre extraño para darle a la mujer que usted piensa es la culpable de todo este cuadro que viene. ¿Por qué él diría eso? ¿Por qué la llamaría Eva? Porque Dios había hecho una promesa. Esto fue lo que estudiamos. Si usted recuerda, cuando estudiamos este texto en noviembre pasado, Dios había hecho una promesa en Génesis 3:15, que a través de Eva vendría el que tendría el poder de derrotar el mal y aplastar a Satanás, madre de todos los vivientes. Quiero que vea a Dios protegiendo a los temerosos aquí. ¿Qué hace? Dicen los versículos siguientes, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Incluso dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué? El árbol de la vida. ¿Por qué no querría que volvieran al árbol de la vida? Porque si comían del árbol de la vida, dice que vivirían por siempre. ¿Qué? El árbol de la vida. ¿Por qué no querría que volvieran al árbol de la vida? Porque si comían del árbol de la vida, dice que vivirían por siempre. Dios no quiere que su creación viva en ese cuadro, culpa, vergüenza y miedo ante Él por toda la eternidad. Así que los protege del jardín del Edén. No van a comer del árbol de la vida. Y lo que vemos una y otra vez a lo largo de las Escrituras es el hombre con miedo de estar en su presencia. Escriba esto, Éxodo 3, 4 al 6. Moisés entra en contacto con una zarza. Él está un poco asustado por todo este cuadro, entonces él va a mirar esa zarza y la zarza empieza a hablarle ahora. La zarza dice, quita tu calzado de tus pies. Dios dice, a través de la zarza, quita el pecado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces el versículo 6 dice, entonces Moisés cubrió su rostro por miedo del Señor. Miedo de mirar a Dios. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 20, 18. Justo después de que Dios había dado a su pueblo los 10 mandamientos, dice que vieron el monte que humeaba y ellos literalmente le rogaron a Moisés, habla con tu Dios por nosotros. Tenemos miedo de acercarnos a Él. Isaías 6, 1 al 8. Isaías entra en contacto con la presencia de Dios y ¿qué dice? ¡Ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque hay un miedo en la presencia de Dios. Puede incluso llegar al Nuevo Testamento, a Hebreos 10, 31 que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por causa de nuestro pecado tenemos razón de tener miedo ante su presencia. Adelante al final, Apocalipsis 6. Déjeme mostrarle dos textos en Apocalipsis, mostrarle un contraste aquí. Dios protegiendo a los temerosos. Busquen Apocalipsis 6:15. Esta es una imagen de aquellos que no han confiado en Dios, que no han recibido su salvación. Escuche esto, Apocalipsis 6:15. Vea si esto suena familiar a Génesis 3. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Miedo de Dios. Escondiéndonos de Dios por causa de nuestro pecado. Afortunadamente, sin embargo, la historia no termina aquí. Adelante a Apocalipsis 22. Usted tiene que ver esto a la luz de Génesis 3. Expulsados del jardín de Edén, ellos van a comer del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Busquen Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Escuche esto. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, ¿estaba el árbol de qué? El árbol de vida. Está de vuelta. Desde Génesis 3, está de vuelta. Ahora el árbol de la vida es que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Subraye las siguientes cuatro palabras. Ellos verán su rostro. Alabado sea Dios, porque aunque sea a causa de nuestro pecado, el miedo y el terror que nos golpea en su presencia, Él nos ha protegido y nos ha mantenido. Él nos ha protegido y nos está manteniendo mientras confiamos en Él para el día. Él nos ha protegido y nos está manteniendo mientras confiamos en Él para el día cuando veamos su rostro y encontremos gran alegría en su presencia, no terror. Esta es una buena historia. Es una buena historia. De nuestro pecado a su salvación. Dios buscando a los culpables. Dios cubriendo al avergonzado. Dios protegiendo al temeroso. Ahora, todos esos componentes son parte de nuestra salvación. Yo pienso que tenemos una tendencia a enfatizar uno sobre el otro algunas veces. Yo hablo algunas veces con creyentes, seguidores de Cristo, que saben que son inocentes ante Dios, pero que todavía cargan la vergüenza de su pecado. Que no se pueden librar de eso. O personas que han confiado en el perdón de Cristo de sus pecados. Saben que son justos delante de Dios, pero que todavía están plagados de miedo en este mundo. Y todos ellos son parte de nuestra salvación. Yo pienso que parte de la razón por la que enfatizamos uno sobre el otro tiene que ver con nuestra cultura. Eso es realmente lo que nos va a impulsar a pensar acerca del Evangelio en culturas diferentes. Pero basta con decir en este punto que la salvación de Dios, esta imagen en Él, pero basta con decir en este punto que la salvación de Dios, esta imagen de Él buscándonos cuando somos culpables y cubriéndonos en nuestra vergüenza y protegiéndonos del miedo a Él. Ahora en este cuadro, quiero que tomemos un paso más profundo y quiero que veamos cómo nuestra historia cabe en la historia de Dios. Esto es bueno. Síganme aquí. El mayor logro que podemos hacer en lo que acabamos de estudiar en la palabra de Dios es que tenemos una historia que cabe en esta historia. La última historia de Dios en traernos al hombre del pecado a su salvación. Tenemos una historia que cabe en eso. Quiero que empecemos a hacer esta historia que hemos visto en la Biblia, nuestra historia personal. Haga su historia personal. Una de mis preguntas favoritas para hacerles a ustedes, gente, es ¿cuál es su historia? Especialmente a los seguidores de Cristo. ¿Usted sabe cuál es su historia? ¿Cómo vino la fe en Cristo? ¿Cuál es su historia? Y he hecho esta pregunta muchas veces diferentes y he escuchado innumerables historias diferentes. Y solo quiero ser visceralmente honesto con usted si puedo. Quiero ser delicado pero honesto. La mayoría de las veces, cuando he hecho esta pregunta, la imagen no es siempre tan bonita en la respuesta que viene de vuelta. He escuchado una variedad de historias diferentes, de una variedad de personas diferentes. Y muchas veces, la imagen que está ahí es solo, de una manera agradable, atroz. Lo que quiero decir con esto es, tenemos una tendencia, todos nosotros, a balbucear y tropezar a través de este tortuoso viaje por el carril de la memoria espiritual que en algún lugar a lo largo del camino puede tender a perder a las personas. Y he escuchado algunas historias que si yo estaba lejos de Dios y hasta tenía un matiz de interés en el cristianismo, después de oír esa historia, hubiera recurrido al paganismo. Ahora, algunos de ustedes piensan que eso es muy duro, pero no voy a dar disculpas en este punto. Necesitamos que nos suenen las campanas en esta. Todos tenemos que ser capaces de comunicar nuestras historias de fe con claridad y con poder a la gente que no conocen a Jesucristo. Así de simple. Si yo le preguntara en este momento, en el punto en blanco, en los próximos 45 segundos a un minuto, para darme una imagen de lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿sería capaz de darme una imagen clara, potente, concisa y hermosa de lo que Cristo ha hecho en su vida? Si no, ¿por qué no? Si en algo vamos a ser buenos, tenemos que ser buenos en esto. Tenemos que ser buenos diciéndoles a las personas de la diferencia. Si en algo vamos a ser buenos, tenemos que ser buenos en esto. Tenemos que ser buenos diciéndoles a las personas la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que, vamos todos, incluyéndome, vamos a recoger nuestros sentimientos del suelo y vamos a pensar cómo podemos hacer valer nuestra historia. Hacer valer nuestras historias. ¿Cómo le ha traído Dios del pecado a su salvación? Quiero darle unas cuantas cosas en qué pensar. ¿Cómo podemos hacer valer nuestras historias? Si usted tiene un momento para compartir lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿cómo puede usted hacerlo valer? En primer lugar, mi estímulo es, sea breve, sea breve. Tenemos que evitar ser extensos aquí, ¿de acuerdo? Quiero que piensen si, literalmente, usted tiene 45 segundos para compartir su historia. ¿Cómo se vería eso? Así que usted podría compartir eso si usted estuviera sentado en el almuerzo o la cena, o un café en Starbucks. Usted podría compartir eso caminando por el pasillo de la oficina o caminando a través del vecindario con su perro y al hablar con su vecino rápidamente. Usted podría ser capaz de compartir su historia muy concisa en un momento breve. Así que sea breve. Segundo, sea sencillo. Sea sencillo. No necesitamos entrar en una trama de media docena de líneas con 16 personajes principales diferentes que nos hacen perder toda la imagen. No es necesario. No tenemos que hablar sobre todos los libros que hemos leído y sobre todas esas conferencias que hemos asistido hace 12 años y todos los altares que hemos recorrido y todos los ángeles que han aparecido en nuestra habitación. No tenemos que hablar sobre todas estas cosas. Solo sea sencillo, ¿de acuerdo? Existe una sola historia, una trama aquí, tres facetas muy simples. En primer lugar, una descripción sencilla de quién solía ser, quiénes solíamos ser antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, así es como era mi vida. Luego, el hecho de que nos encontramos en una relación con Cristo. A veces, sorprendentemente, ni siquiera incluido en las historias de las personas, pero una parte muy importante de nuestra historia. Y luego, en tercer lugar, una simple descripción de lo que somos después de caminar con Cristo por un tiempo. Es un simple antes y después. Un cuadro muy simple aquí. No tenemos que hacerlo complejo. Incluso no tenemos que ser dramáticos. Evite el drama. Usualmente nos vamos de un lado o del otro de este espectro justo aquí. O el número uno, empezamos a entrar en todas las experiencias con las drogas y el alcohol y la vida salvaje y los rituales paganos que teníamos antes de conocer a Cristo, que en poco tiempo las personas con las que estamos hablando no están inspiradas por nosotros, nos tienen miedo. Eso no es bueno. Luego, en el otro lado del espectro, muchos de nosotros llegamos a la fe en Cristo cuando teníamos 5, 6, 7 años de edad. Desafortunadamente, no tuvimos la oportunidad de involucrarnos en drogas antes de venir a Cristo, así que pensamos, no tengo una buena historia, no tengo suficiente drama en mi historia. Quiero decir que no importa el lado en que esté, evite el drama. Este es el trato. Quiero liberarle aquí. La historia de Dios hecho hombre y muriendo una muerte vergonzosa en una cruz. Luego levantándose de nuestros pecados. Esa historia ya tiene suficiente drama en ella. Deje a Dios proveer el drama, entonces usted solo apoye, ¿de acuerdo? Muchas veces, cuando incluimos todo nuestro drama, pierde el drama de la historia real. Así que evite el drama. Sea sencillo y sea breve. Tercero, sea centrado. No se olvide, Dios es el héroe de esta historia, no nosotros. Usted no es el héroe de esta historia. No todo depende de su transformación, depende de lo que Jesús hizo para transformarle a usted. Dios, Cristo, ellos son importantes en esta historia. Así que mantengámoslos en el centro. Sea centrado. Próximo. Sea comprensible. Tenemos que ponernos en los zapatos de las personas que no van a la iglesia, las personas que no saben nada acerca de Jesús, que no saben nada acerca de Dios. Y empieza a pensar cómo nuestra historia se relaciona con otras personas en ese tipo de contexto. Es en ese punto que quiero animarle a evitar un argot cristiano. Argot cristiano es este lenguaje secreto que usted y yo conocemos, pero que nadie más conoce. Son todos esos términos que usamos que tienen a todo el resto del mundo despistados. Ahora no estoy diciendo que esos términos no son buenos, son términos bíblicos, pero tenemos que pensar a través de lo que las personas escuchan cuando escuchan la palabra arrepentimiento. Ellos imaginan al hombre con el letrero caminando por las calles. Eso es lo que imaginan. Así que tal vez deberíamos pensar en otra forma de describir eso. Aceptando a Jesús en nuestros corazones. ¿Qué es eso? ¿Usted caminó al altar e hizo a Jesús su salvador personal? Disculpe. Si usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio, lo último que necesitamos compartir es que yo invité al Señor soberano a mi alma, donde Él me entregó por su sangre, por la propiciación que me separó en mi depravación de la gloriosa naturaleza de Yahweh. Dios. Esa no es la imagen que necesitamos compartir a otros cuando tenemos la oportunidad de compartir nuestra historia. Sea comprensible. Evite el argot cristiano. Y entonces, sea humilde. Sea humilde. Eso es enorme. No hay una forma más rápida de mandar a un no cristiano, a un no creyente a las colinas, que una conversación donde buscamos establecer roles desde el principio. ¿Soy superior y tengo todo resuelto en mi vida? Usted es inferior y deficiente para mi forma de vida y necesita lo que yo tengo como resultado de eso. Eso no es efectivo. Quiero recordarle, usted tiene una historia. Usted tiene una historia por una razón. Y quiero recordarle que estamos todavía en un viaje. Está bien el estar todavía en un viaje y admitir eso. Sea humilde. Finalmente, sea claro. Contraste crítico. Piense en ello. ¿Cuál es la diferencia que Cristo realmente ha hecho en su vida? Bueno, ¿cómo puedo resumir eso en 45 segundos, Dave? Bueno, piense en ello. Incluso en las Escrituras, Juan 3, Nicodemo. ¿Cuál sería su simple historia de la diferencia que Cristo ha hecho en mi vida? Me di cuenta de que podía empezar nuevamente. Que podía nacer por segunda vez basado en el amor de Dios por mí. Eso es simple. Juan 4, la mujer samaritana en el pozo. Él me dijo todo lo que una vez supe y aún así Él me ama. Juan 8, la mujer adúltera. Cuando todo el mundo quería condenarme, Jesús me salvó. Él me aceptó cuando nadie más lo hizo. Juan 9. No sé mucho, pero solía ser ciego y ahora le puedo ver y Jesús hizo la diferencia. Es así de simple. Entonces, ¿cuál es la historia de su vida? Algunos de ustedes han sido plagados por el miedo durante toda su vida. Estamos plagados por el miedo. El miedo que usó como una chaqueta de fuerza. Miedo en las relaciones con otros. Miedo ante Dios. Cuando usted conoció a Jesús, su confianza empezó a venir a su corazón y cambió toda su perspectiva. Tal vez usted ha luchado con el sentimiento de soledad. Usted ha crecido en una familia disfuncional o usted ha tenido un matrimonio que no funcionó como se suponía que iba a funcionar y usted encontró muchas noches solas y aisladas. Entonces conoció a Jesús y se dio cuenta de que fue aceptado en su familia y que Él estaba con usted, cuidando de usted. Tal vez usted ha sido plagado por la vergüenza de su pasado y las cosas que usted había hecho en el pasado. Y usted estaba en ese punto donde le había intentado todo. Y usted estaba en ese punto donde lo había intentado todo. Usted probó todos los métodos, todas las relaciones para tratar de superar ese pasado y usted no pudo hacerlo. Cuando conoció a Jesús, usted descubrió. Cuando conoció a Jesús, usted descubrió que podía olvidar su pasado porque Él lo había hecho por usted. Lo cambió todo acerca de su libertad para avanzar en el futuro. No sé cómo son sus historias, pero este es el trato. Hemos tenido moda tras moda evangelista en la iglesia. Es la era del tratado, deje que el papel lo haga por usted. Es la era televangelista, deje que Billy lo haga por usted. Es la era del autobús ministerial y el cómo podemos traer salvación a profesionales y hombres y mujeres, y hombres sufridos y mujeres sufridas, y al pobre y al rico. Y este programa tras este otro programa y este programa, y no estoy diciendo que todas estas cosas sean malas. Por favor, escúcheme. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Sin embargo, hemos hecho todas esas cosas y todavía la mayoría de nosotros nos sentimos incompetentes cuando se trata de compartir el Evangelio. Luego, cuando voy hacia el este de Asia y hablo sobre compartir el Evangelio dentro de un mes, ellos guiaron a 100 personas a la fe en Cristo sin ninguno de esos programas. Y no puedo evitar que tal vez, solo tal vez, Dios ya haya regalado a cada seguidor de Cristo en esta habitación todo lo que necesita para compartir su fe. Él te ha dado una historia que se enlaza con su historia primordial. Entonces, ¿por qué no utilizar nuestra historia y cómo nuestra historia cabe en la historia de Dios y cómo ser libres de compartirla con otras personas? Entonces nos dirigimos a nuestra asignación de clase. Aquí es donde ya no seremos espectadores, seremos participantes. Lo que necesito para pensar en mi historia es la historia de mi vida. Mi objetivo y el objetivo con el cual los voy a retar es resumir su historia en menos de 100 palabras. Escuche mi historia. Esta es mi imagen. Crecí en una casa que era predominantemente cristiana. Era cristiana. Mi madre y mi padre eran devotos, así que no tuve algo del drama que discutimos previamente. Escuche mi historia. Hubo un tiempo en mi vida cuando esta historia se podía resumir en una palabra. Hacer. Estaba convencido de que si yo podía hacer las cosas correctas lo suficiente, podía ganar el favor de Dios. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente, podía ser aceptado por Él. Pero luego fui presentado a Jesús y descubrí que el cristianismo no era sobre lo que podía hacer o lo que debía hacer, sino sobre lo que Jesús había hecho. Él se había esforzado por mí y todo lo que yo tenía que hacer era aceptar su regalo de gracia. Esta sola verdad ha revolucionado mi vida por toda la eternidad. Si puedo ser honesto con usted, esta todavía es mi historia. Todavía me encuentro intentando hacer lo correcto, tratando de cumplir con los estándares que están puestos alrededor de mí, y todavía encuentro a Jesús recordándome que Él desea hacer el trabajo por mí si yo lo dejo. Esta es mi historia. Son, como dije, 100 palabras o menos. Son exactamente 100 palabras. Usted no esperaría menos de mí, ¿de acuerdo? Son exactamente 100 palabras. Espero que sea sencilla. Espero que se articule en Jesús, la diferencia que Él ha hecho en mi vida. Espero que sea comprensible. Espero que haya evitado estos términos o conceptos que tal vez no sean comprensibles para las personas. Y resume la diferencia principal que Cristo ha hecho en mi vida. Así que esto es lo que quiero que hagamos. Quiero que nos concentremos en nuestras historias. Así que durante los próximos minutos, o lo que voy a hacer es que les voy a dar un poco de tiempo para que empiece a pensar bien su historia. Y luego escribir su historia en 100 palabras o menos. Ahí es donde nos dirigimos. Quiero darle algunas cosas en qué pensar. ¿Cómo puede llegar ahí? Quiero desafiarnos a cada uno, como seguidores de Cristo, a hacer esto como individuos. Los padres tienen la oportunidad de hacer esto con sus hijos para que podamos compartir nuestras historias el uno al otro. Si gusta, puede mantenerla confidencial, pero el objetivo no es mantener nuestras historias confidenciales en estas series. El objetivo es querer decir a otros nuestras historias. Así que durante los próximos minutos, empieza a pensar bien su historia.
Usted ha escuchado un mensaje del Dr. David Platt de la Iglesia en Brook Hills.